Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Rusia vuelve a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El senador ruso Vladimir Jabarov comentó a Sputnik el proceder de los diputados que imputaron los poderes de la delegación rusa.
Podemos concluir sobre...
Juan Martín González Cabañas, politólogo, analista e investigador en dossier geopolítico, comentó el tema desde Argentina. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresó la preocupación de Moscú por la nueva batería de sanciones de Washington contra Irán. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que los aliados se verán obligados a responder a menos que Rusia vuelva a acatar el tratado INF. El diputado Yuri Shvitkin comentó esta declaración. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia vuelve a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El Kremlin catalogó el retorno de Rusia a la paz después de 5 años de ausencia como el triunfo del sentido común.
Tema principal.
La paz se aprobó una resolución que devuelve a la delegación parlamentaria rusa el derecho a voto con el apoyo de 118 legisladores, 62 en contra y 10 abstenciones.
No se trata del triunfo diplomático de Moscú, sino del triunfo del sentido común. Es que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa no puede funcionar plenamente sin la participación de la delegación rusa, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien calificó el regreso de Rusia a la paz como un hecho muy positivo.
El organismo internacional está compuesto por los legisladores de los 47 países miembros del Consejo de Europa. La paz se privó en abril de 2014 a la delegación rusa del derecho al voto, violando sus propios estatutos. La medida vino después de que Crimea se escindiera de Ucrania y se reincorporara a Rusia, tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción. En respuesta a la decisión de la paz, Rusia dejó de enviar a su delegación parlamentaria en 2016. Un año después, suspendió el pago de las cuotas hasta que no le sean restituidos completamente sus derechos.
Un grupo de diputados objetó la decisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa PACE de restaurar después de 5 años el derecho de voto a la delegación rusa. Los derechos de la delegación rusa han sido impugnados, confirmó la presidenta de la PACE, Lilian Mauri-Pasquet.
Más temprano, diputados de Ucrania y de Georgia anunciaron su intención de presentar un recurso para objetar los derechos de los legisladores rusos en la PACE.
Pasquet indicó que el asunto fue remitido automáticamente a la Comisión de Reglamento, instancia que tiene 24 horas para pronunciarse.
La delegación ucraniana fracasó en su intento de dilatar hasta el jueves el debate de esta cuestión. Con esta maniobra, los ucranianos buscaban impedir que la delegación rusa participe en la votación para elegir al nuevo secretario general del Consejo de Europa, proceso programado para el 26 de junio. La delegación rusa ha declarado en reiteradas ocasiones que tiene que tomar parte en esa votación.
Los diputados ucranianos abandonaron solos la sala de reuniones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aunque pidieron seguir su ejemplo a cuantos les apoyen, informó a Sputnik el delegado ruso Leonid Kalashnikov.
El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, declaró este martes que está decepcionado por la decisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de invitar a la delegación rusa a participar en la sesión de junio.
Kiev declaró que puede suspender su membresía en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa PACE tras la devolución de los poderes a los rusos. El vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación Senado de Rusia, Vladimir Yavarov, comentó a Sputnik el proceder de los diputados que imputaron los poderes de la delegación rusa.
Pues bien, imputaron. Creo que todo esto se superará. Rusia presentó la solicitud de nuestra delegación participar en las labores de la paz. Está claro que allí no tendremos una alfombra cubierta de rosas. Está claro que tratarán de criticarnos. Quizás de nuevo intenten aplicarnos sanciones. Es difícil decir qué pasará más adelante. Ya veremos. Por eso hay que tomar con calma las tentativas de impugnar los poderes de la delegación rusa.
Muchos delegados de la paz de diferentes países ya han comprendido el sinsentido de la confrontación con Rusia, destacó el diputado.
Desde el año 2014, la paz estaba contagiada de cierta confrontación con Rusia. Está claro que muchos países ya han comprendido el sinsentido de esta confrontación, simplemente porque nada han conseguido. Simplemente lo que lograron es que Rusia dejara de participar en las labores de la Asamblea Parlamentaria, después de lo cual, esta paulatinamente se fue desplazando a la periferia parlamentaria europea.
Juan Martín González Cabañas, politólogo, analista e investigador en Dossier Geopolítico, comentó el tema desde Argentina.
¿Podemos concluir sobre el posible regreso de Rusia este mes a la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, además de intuir posibles dificultades económicas de parte del organismo? ¿Podemos analizarlo como un gesto de distensión de parte del continente hacia Rusia? Es claro que es una demostración que las políticas de sanciones y boicots contra Rusia no han tenido el efecto ni la fuerza deseada. Y es también destacable que no toda la élite europea, dentro de su concepción de cultura estratégica, mantiene una rusofobia marcada, como vemos en muchos líderes y potencias, especialmente las atlánticas, y ven a Rusia como no solamente un socio, sino un elemento equilibrador de un emergente mundo multipolar y que puede ejercer de contrapeso contra las distintas potencias, siendo un respaldo para Europa en un mundo donde se presentan varios bloques que compiten entre ellos, donde en el largo plazo Europa presenta ciertas desventajas que podrían reducirse en el caso de una distensión con Rusia. Pero podemos concluir esas dos cosas: este posible regreso como un gesto de distensión, el reconocimiento de que las políticas agresivas contra Rusia no han sido efectivas. Y bueno, no todas las élites europeas ven con malos ojos mantener buenos vínculos con Rusia.
Y hasta aquí nuestra breve reseña del regreso de Rusia a la paz.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresó la preocupación de Moscú por la nueva batería de sanciones de Washington contra Irán. En una rueda de prensa en Moscú, al término de una reunión con su homólogo de Maldivas, Abdullah Shahid, Lavrov afirmó:
las nuevas sanciones personales contra el liderazgo de Irán son alarmantes.
El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con nuevas restricciones contra Irán que afectan sus instrumentos financieros y a su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.
Las limitaciones anunciadas, remarcó Lavrov, envían la señal de que la situación avanza por un escenario preocupante.
Mantenemos contactos con Washington acerca de Irán, otros problemas regionales y la situación en el Golfo Pérsico, particularmente dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Irán es uno de los temas que están siendo tratados en la reunión de altos cargos de seguridad de Estados Unidos, Israel y Rusia en Jerusalén.
Sobre las acusaciones que Estados Unidos formula contra Irán, Lavrov subrayó:
Rusia está categóricamente en contra de echar la culpa a nadie en ausencia de pruebas. Abogamos por investigar de la manera más rigurosa posible las acusaciones de los ataques contra petroleros que tuvieron lugar en mayo y este mes. Las imágenes borrosas que presentaron los estadounidenses no se consideran como pruebas contundentes por nadie, no solo en Rusia y Europa, sino también en Estados Unidos.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que los aliados se verán obligados a responder a menos que Rusia vuelva a acatar el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, Tratado INF.
Durante una conferencia previa a la reunión de los ministros de Defensa que tendrá lugar en Bruselas el 26 y el 27 de junio, Stoltenberg expresó que en el encuentro del Consejo OTAN-Rusia la semana próxima, los aliados plantearán lo que calificó de continuo incumplimiento del tratado INF por parte de Rusia.
Stoltenberg recordó que Rusia tiene de plazo hasta el 2 de agosto próximo para destruir los misiles SSC-8-9M-729, que según la OTAN suponen una violación del acuerdo.
A Rusia le quedan apenas 5 semanas para salvar el acuerdo. Mañana tomaremos una decisión sobre futuras medidas de la OTAN si Rusia incumple. Nuestra respuesta será defensiva, sopesada y coordinada. No responderemos simétricamente a lo que hace Rusia. No tenemos la intención de desplegar en Europa nuevos misiles nucleares de emplazamiento terrestre, señaló. Algunas de estas medidas, agregó, podrán implementarse bastante rápido, mientras que otras tomarán más tiempo.
El diputado Yuri Shvitkin, vicepresidente del Comité Parlamentario de Defensa, comentaba esta declaración del secretario general de la OTAN, señalando:
las palabras de Jens Stoltenberg hacen llorar de la risa, porque según ellos, solo una parte, es decir, Rusia, debe cumplir el tratado, mientras que Estados Unidos o la OTAN no estarían obligados. ¿Pero qué pasa? ¿Nos toman por tontos? Si no, no encuentro otra explicación. Ellos deben entender claramente que, en primer lugar, con el cese de la vigencia del tratado se destruye totalmente el sistema de seguridad europea. Y, en segundo lugar, la responsabilidad de todo recae íntegramente sobre Estados Unidos, el que impulsó el cese de la vigencia del tratado. Nuestras acciones no han sido más que una respuesta simétrica, subrayó Yuri Shvitkin.
El pasado 2 de febrero, Estados Unidos suspendió sus obligaciones en el marco del tratado INF, suscrito en 1987 con la entonces Unión Soviética, para prohibir los misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. El 30 de mayo, Vladimir Putin presentó a la Asamblea Federal Rusa el proyecto de ley para suspender el tratado INF, que el 18 de junio pasado fue aprobado por la Duma de Estado. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Ministerio de Exteriores de Japón no confirmó la afirmación de Ucrania de que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky visitará Osaka durante la celebración de la cumbre del G20, comunicó dicho departamento a Sputnik. Los organizadores de la reunión Cimera no disponen de datos sobre la llegada del presidente de Ucrania, señaló la Cancillería nipona.
Con anterioridad, el ministro de Exteriores de Ucrania, Pavel Klimkin, no excluyó en sus declaraciones que los presidentes ruso y ucraniano Vladimir Putin y Vladimir Zelensky puedan sostener un encuentro en Osaka. No obstante, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a Sputnik que en los planes de Putin no figura ningún encuentro con Zelensky en la cumbre del G20 en Osaka.
Vladimir Olenchenko, experto del Centro de Estudios Europeos del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, estima que de tal manera la parte ucraniana da a entender que quisiera que el encuentro entre los mandatarios ruso y ucraniano se celebrara en los márgenes de cualquier foro internacional.
Y dado que el G20 en Osaka es la más pronta reunión, Cimera, ellos simplemente lo mencionaron. Pero todo parece indicar que la idea surgió de forma espontánea y no fue trabajada con la parte japonesa. Esto vuelve a demostrar una y otra vez el estilo que antes evidenciaba Klimkin, firmeza y alto de exageración de sus propias posibilidades. En este caso, el deseo ucraniano se topó con la realidad japonesa, considera Vladimir Olenchenko.
El experto supuso que podría pasar si Vladimir Zelensky de todos modos llega a viajar a Osaka.
Está claro que puede viajar, pero como particular. Para ir como huésped de la cumbre, además de la invitación, debe estar acordado el gráfico de las reuniones. Pero allí ya está todo programado por horas y además hace tiempo ya. Si Zelensky quiere viajar únicamente para reunirse con el presidente ruso, pues no tiene necesidad de volar a Japón. Solo le basta con hacer una carta de solicitud de visita a Moscú, concluyó Vladimir Olenchenko.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El coordinador de política exterior Sabir Askeroglu del Centro Turco de Investigaciones de Irán comentaba en entrevista para Sputnik, comentaba las razones de la visita reciente a Teherán del ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, la que tuvo como trasfondo la tensión creciente en las relaciones entre Irán y Estados Unidos.
Sabir Askeroglu indicó que la visita del titular turco de Exteriores tuvo lugar por invitación de Teherán. El experto añadió que una delegación energética de Rusia había visitado también Irán en la víspera. A juicio del experto, este dinámico calendario diplomático muestra la búsqueda por Irán de una salida en las condiciones creadas de recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos.
Desde el punto de vista de Irán, existen dos países fundamentales que pueden aliviar la situación del país persa en el sentido económico. Ellos son Rusia y Turquía. Para Teherán era indispensable mantener conversaciones a fondo y exhaustivas con estos actores. Este juicio justamente apuntala la visita de Mevlüt Cavusoglu por invitación de Teherán. Nosotros podemos ver también esto a la luz de la búsqueda por Irán de las vías de salida de la presión de las sanciones, indicó Sabir Askeroglu.
El experto destacaba además la escalada relevante en el último mes de la tensión entre Estados Unidos e Irán y la postura resuelta de ambas partes del propósito de no hacer concesiones algunas, y añadía:
Turquía rechaza toda acción que pueda conducir a un choque abierto ponderable de las partes y va a seguir empeñando todos los esfuerzos para convencer de ello a Teherán.
El experto turco Sabir Askeroglu, coordinador de política exterior del Centro Turco de Investigaciones de Irán, considera que Turquía, que mantiene con Teherán relaciones estrechas, puede intentar convencer a las autoridades iraníes de no sobrepasar aquella raya tras la cual sigue la amenaza de las acciones bélicas. Y plantea que Turquía podría fungir de una suerte de mediador entre Irán y Estados Unidos, los que hasta ahora no han podido sentarse a la mesa de las negociaciones. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio analítico informativo, El Punto. En Georgia, propusieron llevar a turistas rusos a ese país en autobuses gratis desde los aeropuertos azerbaiyano de Bakú, armenio de Ereván y turco de Trabzon. La idea fue expuesta por Shalva Alaverdashvili, jefe de la Asociación de Hoteles y Restaurantes. Alaverdashvili dijo que presentó la propuesta correspondiente en el Ministerio de Economía y a representantes del sector turístico.
El tema central del documento consiste en inaugurar en los cercanos aeropuertos de Bakú, Ereván y Trabzon un servicio de autobuses gratis que llevarán a los turistas rusos a Georgia, dijo el jefe de la Asociación de Hoteles y Restaurantes. Según él, la Cancillería georgiana también será incorporada a la discusión para resolver definitivamente el asunto. Además, el pasado lunes declaró que las pérdidas de Georgia tras las restricciones impuestas por Rusia pueden alcanzar los 750 millones de dólares.
Les recordamos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó el viernes 21 de junio un decreto que prohíbe a las compañías aéreas rusas realizar vuelos de Rusia a Georgia y recomienda a las agencias de turismo no vender plazas. La situación ha sido provocada por una manifestación de protesta que inundó la capital georgiana. Los manifestantes se pronunciaban en contra de la participación de delegados rusos en la Asamblea Interparlamentaria Ortodoxa. Elementos radicales tomaron el edificio del Parlamento donde se encontraban los representantes rusos. Fuerzas especiales dispersaron la manifestación, si bien las protestas continuaron. 240 personas resultaron lesionadas y más de 300 fueron detenidas.
El politólogo y periodista Yuri Svietov comentó la situación reinante en Georgia.
La idea de poner en circulación autobuses gratis prueba que empresarios georgianos empezaron a calcular las pérdidas que sufrirá la economía del país por el proceder de políticos y por las declaraciones antirrusas de la presidenta de Georgia. Pero todos estos cálculos no tienen en cuenta otra cosa. La Cancillería rusa advirtió a los turistas sobre las amenazas existentes debido al comportamiento desenfrenado de los radicales georgianos. El quid de la cuestión no estriba simplemente en la cancelación de los vuelos directos de Rusia a Georgia, sino también en el riesgo que implica viajar a ese país, que da muestras de franca hostilidad y tacha a Rusia de ocupante. Todos los que piensan valerse de otras alternativas para viajar a Georgia deben reflexionar muy bien en la conveniencia de tal viaje, aseguró Yuri Svetov.
Están en sintonía con el espacio El Punto. Esta semana, observadores rusos cumplirán dos vuelos en el marco del Tratado de Cielos Abiertos, comunicó el diario del Ministerio de Defensa, Krasnaya Zvezda.
Uno de ellos se realiza sobre territorio de Estados Unidos, en el avión ruso Tu-154 MLK-1, del 24 al 29 de junio, desde el aeródromo de Great Falls a una distancia máxima de 5.130 kilómetros. El segundo será sobre Suecia el 28 de junio, en el avión AN-30B a una distancia máxima de 1.700 kilómetros.
La conclusión del Tratado de Cielos Abiertos resultó ser una tarea nada fácil en su tiempo, recordó el director del Centro de Estudios Político-Militares del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, Alexei Podbiryoskin.
Surgían algunas dificultades, sobre todo por la parte norteamericana. Ellos no querían que nosotros utilizáramos nuestros aparatos, tal cual se lo proponíamos. Ahora todo esto quedó arreglado y los vuelos se realizan regularmente. Quiero recordarles que la propia idea de los cielos abiertos y del propio tratado en cuyo marco se realizan tales vuelos fue propuesta por los norteamericanos, y ellos a largo tiempo insistieron en esa idea, prácticamente durante todo el periodo posbélico. Y ahora Occidente no mira muy bien la prosecución de esta práctica, aunque por ahora continúa, dijo Alexei Podbiryoskin.
Los vuelos sobre Estados Unidos y Suecia se realizan por rutas acordadas de antemano. A bordo de los aviones rusos hay especialistas estadounidenses y suecos que controlan el orden de empleo de los aparatos y la observancia de las cláusulas del tratado. Además, en el marco del tratado esta semana, se tiene planeado un vuelo conjunto de una misión de Francia y Alemania sobre Rusia en el avión francés C-130H desde el aeródromo de Kubinka, no lejos de Moscú.
El Tratado de Cielos Abiertos fue firmado en 1992 por representantes de 24 países miembros de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. La finalidad del tratado consiste en reforzar la confianza entre los países por medio del perfeccionamiento de los mecanismos de control de las actividades militares. De conformidad con el tratado, las partes pueden realizar vuelos de reconocimiento sobre territorio de otros países participantes y recoger información sobre sus tropas.
Actualmente, los participantes del tratado son 34 países, la mayoría de los cuales son miembros de la OTAN. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos exhorta a la India a negarse de adquirir el sistema de defensa aérea ruso S-400 y buscar otras alternativas, afirmó un alto funcionario del Departamento de Estado en conferencia de prensa telefónica.
Con respecto a los S-400, estamos instando a todos nuestros aliados y socios, incluyendo a la India, a abstenerse de transacciones con Rusia que pongan en riesgo activar la CAATSA, ley para contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos a través de sanciones. En este momento vamos a exhortar a la India a que busque alternativas, dijo el funcionario en vísperas de la visita del secretario de Estado Mike Pompeo a ese país asiático.
Una fuente diplomática de New Delhi informó a la prensa de que la dirigencia de la India se propone hacer llegar claramente al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo que el país no se propone renunciar a la operación de compra de los sistemas de misiles rusos antiaéreos S-400 Triunfo y suspender la colaboración en defensa con Moscú.
La misma fuente declaró, citamos, «Tenemos con Rusia una historia inveterada de cooperación militar y no podemos renunciar a ella, y nos proponemos hacer llegar con precisión esta idea a la parte norteamericana».
La ejecución por la India de operaciones comerciales en defensa con Rusia se ha tornado continuamente el objeto de críticas de parte de Washington, quien ve en Nueva Delhi un socio clave en el sur de Asia. En 2018, Estados Unidos insistió en que la India declinara la firma de una operación de compra de alto monto de sistemas S-400. Estados Unidos, junto con reconocer la larga historia de cooperación de Nueva Delhi con Moscú, no descarta al mismo tiempo que puede implantar sanciones contra sus socios de la India. La dirigencia de Nueva Delhi, por su parte, ha subrayado más de una vez que considera ilícitas las restricciones unilaterales.
El experto Oleg Glasunov de la Asociación de Politólogos Militares comentaba la postura de Nueva Delhi sobre la compra de armamento, señalando:
Los norteamericanos se afanan en engatusar a la India su sistema de misiles antiaéreo Patriot, bastante obsoleto y por nadie ya requerido. Se trata de una producción estadounidense del siglo XX y como no pueden botarla, tienen que enchufársela a alguien. Y así es como intentan impedir que nosotros vendamos los S-400 a la India para obligarla a comprar su caduco sistema Patriot. Pero la India es un país autosuficiente y allí no les interesa mucho la opinión de los norteamericanos, indicó Oleg Glazunov.
Están en sintonía con El Punto. La corporación ABC de Radio y Televisión de Australia informaba de que el país planea construir un nuevo puerto de aguas profundas en Clyde Point, en su litoral del norte, a fin de acoger buques de desembarco de envergadura de Estados Unidos.
El nuevo puerto militar naval de Clyde Point se planea situarlo a 40 kilómetros de Darwin. En el puerto de Darwin existe ya una infraestructura militar, la que se ocupa a la hora de la entrada de buques norteamericanos. Unidades de la Infantería de Marina de Estados Unidos, que suman más de 2.000 hombres, tienen su base en ese puerto, los que son relevados en el marco de la cooperación militar entre los dos aliados. En tanto, según informaciones de medios de difusión australianos, el nuevo puerto podrá ofrecer para la ubicación de buques y de la infantería de marina del aliado un territorio más oculto de ojos extraños y menos atiborrado.
El experto en geopolítica Konstantin Sokolov, miembro de la Academia de Ciencias Naturales, considera que lo más probable es que el nuevo puerto va a servir a contingentes militares de Estados Unidos, los que crecen sustancialmente a su juicio.
En este caso se trata justamente de la preparación de una base para la Marina de Desembarco norteamericana. Los infantes de Marina son necesarios justamente para la ocupación de islas y el control de territorios. Si las operaciones se limitaran solamente al patrullaje de esta región, es indudable que el ya existente puerto de Darwin sería más que suficiente, dado que del patrullaje se encargan destructores y lanchas de dimensiones, explicó Sokolov.
El experto militar Vladimir Yevseev del Instituto de Rusia de Investigaciones Estratégicas no descarta que en el nuevo puerto de aguas profundas vayan a atracar no solo buques de desembarco, sino además de la clase de choque, que puedan desencadenar la irritación de China.
El puerto de aguas profundas no excluye la entrada de portaaviones escoltado por un grupo de choque. Como regla general, lo integran uno o dos submarinos atómicos multipropósito, dos o tres cruceros y una cierta cantidad de destructores. Al parecer, todos estos buques podrán botar anclas y parcialmente tener allí su base. Además, los submarinos u otros buques pueden ser portadores, potencialmente, del arma nuclear. Es cierto que Australia tiene el estatus de territorio desnuclearizado, pero es perfectamente posible que pueda ser violado, debido a que nadie va a revisar los buques de Estados Unidos. Aunque si hasta allá comienzan a navegar buques del tipo Ohio, es posible afirmar, sin temor a equivocarse, que ellos van a cargar armas nucleares, concluyó el experto militar Konstantin Sokolov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.